Bueno, a ver, tenemos que hablar de su parcela. Y en ese sentido hay algunos asuntos que, en fin, que están siendo polémicos y que tienen que ver con esa, es de rabiosa actualidad, el tema de los pisos turísticos. Usted que conoce muy bien el sector, bueno, tenemos que hablar de ese asunto porque hay, en fin, una propuesta por parte de la comunidad que, bueno, un decreto que se ha sometido a valoración pública y estamos en ese trámite todavía de analizar cuáles son las propuestas que les van llegando al gobierno para redactarlo de manera definitiva y ver si se resuelve este, bueno, pues este asunto que tiene, en fin, nos tiene a todos un poco en, como en una situación de constante montaña rusa, arriba y abajo, porque lo que plantea el Ayuntamiento de la capital, que es factor muy importante en todo este asunto, especialmente en el centro de Madrid, con esa moratoria por un año que se han, que han establecido, pues se difiere de las, la posición que se plantea al menos en el decreto de la comunidad.
Cuéntenos. Creo que es importante diferenciar entre las competencias que tiene la comunidad autónoma. Correcto. Y las que tiene el ayuntamiento. La comunidad autónoma, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, lo que hace es regular la actividad de las viviendas de uso turístico. Lo que tiene que hacer es regular. Lo que hace el ayuntamiento es, a través de las competencias, especialmente las de urbanismo, en este caso plantear una moratoria, pero a partir del día 90, que es lo más sorprendente. Del día 1 al día 90, el Ayuntamiento de Madrid no hace absolutamente nada. Y Airbnb, una de las plataformas más importantes a nivel global, lo que dice es que, en principio, a él no le importa porque la media de uso de los pisos que ellos ponen a disposición de los usuarios a través de su plataforma no supera los 90 días, con lo que poca situación hemos resuelto. Además, dicen que a partir del día 90, insisto, y haciendo una, bueno, una apreciación o una manera de entender el plan general urbanístico, se pasará de ser un bien residencial a un bien terciario. Y ahí empiezan los problemas, porque a partir de ese día se solicitará que se tenga una licencia de actividad que deberá dar el ADA. El ADA en estos momentos tiene una media de demora de entre 12 y 14 meses, con lo que sea la moratoria de 12 o que podría extenderse a 24, tenemos que sumarle los 12 o 14 meses de retrasos que tiene esta oficina, que es la que depende de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, podemos irnos hasta 3 años. Y sobre todo empiezan a surgir dudas sobre si seguimos entendiendo lo que dice el plan de urbanismo, es decir, el uso terciario no puede pasar por encima del primer piso, de la primera planta de los edificios. Con lo que, y ahí empiezan los problemas. Estamos diciendo que habrá ciudadanos, vecinos en este caso, que tendrán más derechos por vivir en la primera planta que los que viven en la segunda, tercera, cuarta, etc. Lo que la Comunidad de Madrid hace es ordenar. Y es cierto que el decreto, que estamos ahora mismo estudiando las 66 alegaciones que recibimos, que también es importante porque desde algunos círculos se instó a que una avalancha de alegaciones fueran en contra del texto de la Comunidad de Madrid. Yo entiendo avalancha por un número muy diferente. De hecho, hay comunidades autónomas, da igual cuáles, que han tenido hasta 700 alegaciones a sus decretos, pero insisto, nuestro decreto queríamos que fuera posibilista y sobre todo que se basara en la legalidad, en lo que dicen las leyes, en lo que dice la Unión Europea y en lo que dicen los tribunales superiores de justicia de otras comunidades autónomas. Y lo que han ido diciendo estos tribunales superiores de justicia, puedo hablar del de Canarias, puedo hablar del de Baleares, es que lo que muchos gobiernos planteaban era ciencia ficción y que estaba muy bien y que en muchos casos respondía a principios populistas y que como titular funciona, pero que la realidad no es así. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Establecer un decreto en el que, insisto, se regule. Y por primera vez en la Comunidad de Madrid se planteaba la obligación, por ejemplo, de que los propietarios de las viviendas de uso turístico contrataran un seguro de responsabilidad civil para prevenir y para asegurar cualquier tipo de problema que pueda venir de este uso. También, por primera vez, a las plataformas que ponen en conocimiento de los ciudadanos, de los turistas que comercializan estas viviendas, que fuesen entendidas como empresas turísticas y, por lo tanto, y teniendo en cuenta la ley de la ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid, pudieran ser sancionadas hasta con 300.000 euros si publicitaban cualquier vivienda que no tuviera el número de registro que la Dirección General de Turismo plantea. Pero hay más cosas. El famoso certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico, que plantea una serie de requisitos de mínimos que lo que hace es enfatizar la idea de la calidad turística. Que los ciudadanos que eligen, porque eso se llama la libertad que quieren pasar sus días en Madrid en una vivienda de uso turístico estén asegurados que esa vivienda tendrá los mínimos indispensables, mínimos que son desde extintores para prevenir cualquier tipo de problema, planos de evacuación y, por supuesto, diferentes características que hagan de esa residencia un lugar, como digo, de calidad. Hay alegaciones, por ejemplo, como las del Colegio de Arquitectos, que ya hemos analizado, que ya hemos estudiado y que muchas de los planteamientos que nos hacen vamos a asumirlos. Por ejemplo, en nuestro decreto hablábamos de cada 15 metros cuadrados podrán estar o podrán hospedarse dos personas más. Es cierto que hay que puntualizar que será cada 15 metros cuadrados y por pieza separada. Es decir, con que una habitación tenga 15 metros cuadrados más, por cada una de estas habitaciones podrán hospedarse dos personas más. Y luego algo muy importante, que también es la primera vez que se hace, es que vamos a obligar a que los propietarios pongan en conocimiento de la Dirección General de la Policía los datos personales de todas las personas que se hospedan en estas residencias. Porque, insisto, el planteamiento del Ayuntamiento de Madrid es que del día 1 al 90 no se haga nada. Pues que no se preocupen los ciudadanos, que la Comunidad de Madrid viene a través de su decreto a regular desde el día 1. Y luego muchos de los planteamientos que se nos hacen, especialmente a través de estos 66 alegaciones, es, por ejemplo, que capacitemos a los vecinos a que prohíban en sus comunidades de propietarios la implantación de estas viviendas. Pero volvemos a la misma idea. Y se llaman competencias. La Ley de Propiedad Horizontal de 1960, es una ley estatal y es la que dice, y muy claramente, que será por unanimidad que se prohíban cualquier tipo de uso o cualquier tipo de realidad en las en los edificios, en las en los edificios residenciales. Pues bien, ahí la Comunidad de Madrid no puede hacer nada aparte de simplemente puntualizar que esa es la norma estatal. Y en torno a estas ideas, pues seguimos trabajando. Yo entiendo que a los hoteleros la idea de las viviendas de uso turístico les parezcan en algún sentido complejas. Es algo complejo. Es verdad que hay asociaciones vecinales que hablan de los problemas que devienen de esta realidad, de ruidos, de inseguridad, pero también es cierto que la delegación del Gobierno lo que nos dice es que no ha crecido el número de denuncias. Y luego también hay una especie de mantra que es el de los jóvenes disolutos y que hacen grandes fiestas en sus pasos por Madrid en esas viviendas de uso turístico, y un informe del Ayuntamiento de Madrid, encargado por el Ayuntamiento de Madrid a una empresa independiente, lo que dice es que el 83% de los usuarios de vivienda de uso turístico son familias y que la media de edad de los usuarios es de 43 años. Que esto no dice que a partir de los 43 años no se puedan hacer grandes fiestas, efectivamente. Pero parece que esta idea, este mantra, esta, en muchos casos, búsqueda de razones para la turismofobia, porque en parte es la turismofobia, y no tenemos que olvidar que al final el turismo es algo cambiante, que cuanta mayor oferta pueda ofrecer la Comunidad de Madrid, mayor capacidad tendrá de atraer a turistas, y que dentro de la oferta extraordinaria que tenemos están nuestros hoteles, algunos de los hoteles mejores de España en todas las categorías los tenemos aquí en la región, pero que también la realidad de las viviendas de uso turístico es una realidad, insisto, que tenemos que regular, que tenemos que asegurar para que esté dentro de un orden, y sobre todo que no podemos cerrar los ojos ante ella ni prohibir. Es decir, no está en nuestro ánimo prohibirlo, pero es que aunque estuviera, no podríamos prohibirla. Además, la Unión Europea es muy clara al respecto. De hecho, nos ha ocurrido algo que es muy clásico y cómico. Por un lado, nos atacan ciertos sectores de que nuestro decreto es, o nuestro borrador de decreto es el más laxo de la historia, y tenemos a otros enfrente que dicen que es absolutamente intervencionista. Es decir, depende de los intereses, depende de la perspectiva de quien haya leído nuestro decreto, tiene diferentes realidades. Y yo creo que lo que es un decreto, insisto, garantista, posibilista y, sobre todo, basado en lo que dice la ley, que es lo que tienen que hacer los gobiernos responsables.
Consejero, pero luego, por ejemplo, estamos hablando de, ha dicho incluso el perfil del usuario de los pisos turísticos aquí en Madrid, pero sabemos el perfil del propietario de las viviendas, porque no sé si se ajusta a la realidad, pero yo he oído, a lo mejor quizá también en ese mantra o en esa leyenda urbana, que no sabemos si se ajusta a la realidad, que la verdad es que la mayoría de los pisos turísticos que se ponen en el mercado, por Airbnb fundamentalmente, que es la mayor plataforma, o por otras, son de poca gente. O sea, no hay usuarios particulares que digan, bueno, pues aprovecho como que me voy de vacaciones yo y pongo mi vivienda esos días en alquiler. No, es gente que como que se dedica profesionalmente a ello, y muy pocos propietarios o muy pocas empresas concentran la mayor parte de la oferta de pisos turísticos.
Está combinado, es verdad, que existen las dos realidades. En el último Consejo de Gobierno el Consejo de Ministros del año 2017, el Gobierno Central aprobaba un Real Decreto para gravar, para que las responsabilidades fiscales...
Es que Montoro... quedaran...
Bueno, pero yo creo que era importante, porque es verdad que como actividad... no es una actividad económica como tal, porque no está reconocida como tal, pero sí es verdad que genera una riqueza, genera unos ingresos que no estaban totalmente clarificados la manera de pagar los impuestos por ellos. Bueno, pues insisto, desde el último Consejo de Ministros del año 2017 eso quedó mucho más claro. Y luego es cierto que también el Ayuntamiento de Madrid, que sorprendentemente solamente nos ha hecho dos, en su alegación, dos puntualizaciones a nuestro decreto, y una de ellas tiene razón en lo que dice, porque es cierto que para esta realidad en nuestro borrador hablábamos, ¿no?, de un porcentaje para que los edificios pudieran asegurarse que pues que con una vivienda que fuera residencial y el resto de viviendas de uso turístico, de alguna manera se utilizara, se usara en beneficio propio lo que dice el decreto. Entonces, lo que en el texto definitivo intentaremos dejar claro es que serán los ayuntamientos los responsables, desde sus competencias de urbanismo, los que marquen cuáles tienen que ser esos porcentajes. El tema de la zonificación, el tema del ruido que tanto le preocupa a la gente, el tema de los olores que también le preocupa a la gente. No podemos olvidar que son todo competencias municipales, que derivan, insisto, de las competencias que tienen que ver con el urbanismo, pero también con el medio ambiente. Y que la comunidad autónoma lo que tiene es, desde la perspectiva del turismo, competencias reguladoras y, en este caso también, de promoción de la región. En eso estamos trabajando. Y sobre todo cuando estudias con mucho cuidado las 66 alegaciones, te das cuenta que la gran mayoría están solicitando cuestiones, insisto, que no nos corresponden. Bruselas, hemos mandado a Bruselas el texto. Somos la primera comunidad autónoma también que lo hace porque consideramos que es importante y porque además, en tanto y cuanto queremos que las plataformas de comercialización también tengan sus obligaciones, teníamos que pedir su opinión a Bruselas, porque estábamos tocando la sociedad de la información. Pues bueno, Bruselas, estamos en conversaciones con ellos, no ven con malos ojos el texto y lo que sí nos plantean son diferentes preguntas. También ayer teníamos una reunión informal con competencia, que también quería saber hasta qué punto no estábamos con esta regulación dejando de ser liberales. Es complicado, porque al final el planteamiento, sé que es simplista, pero de base es: yo tengo un bien privativo y con este bien privativo debería de, ojo, cumpliendo todas mis obligaciones, pagando todos los impuestos que deriven de ellas, pero poder hacer lo que considere, insisto, siempre dentro del marco legal y salvaguardando los mínimos, incluso diría yo, de convivencia, que también son necesarios. Y bueno, estamos trabajando en esa línea. Vamos a volver a reunirnos con el sector hotelero para alguna de sus alegaciones y de sus planteamientos, ponerlos sobre la mesa. Y respecto a lo que decías, Alipio, al principio, cualquier moratoria es absolutamente negativa en cualquier economía, pero más en una economía como la madrileña, en la que el turismo no hace más que crecer. Los datos que nos daba el INE hace precisamente 4 días dicen que hemos crecido en 1 millón de turistas extranjeros durante el 2017, que representa un 16% más de lo que supuso el 2016. Y evidentemente a los inversores extranjeros no creo que les haga mucha ilusión que no solamente en el centro de Madrid, sino que en todos los barrios susceptibles de interés turístico se esté diciendo que se ha paralizado, pues que se den licencias para cambio de uso en edificios. Pues creo que deberíamos de plantearnos esta teoría, que en Barcelona no ha funcionado. Y que, de hecho, yo creía, porque sí escuché a diferentes responsables del Ayuntamiento de Madrid hace ya bastantes meses, que nunca llegaría. Pues bueno, finalmente ha llegado y, además, bajo el titular de las viviendas de uso turístico, lo que oculta es que se hace una moratoria realmente hotelera y también para las viviendas de apartamentos turísticos, que también es una cuestión que es muy importante y que no creo que esta moratoria facilite a ninguno de estos inversores.
Pero son más propietarios particulares, señores, que, como decía, pues que pueden decir un momento, es mi casa, y cumpliendo efectivamente que tener un seguro, por ejemplo, que es una cosa que parece de cajón, o ateniéndome a las normas de la comunidad en la que vivo, pues ello yo la alquilo cuando me da la gana, eso sí, previo pago de su importe, cotizando. Pero son el perfil es eso, es ese señor particular que la pone, o son realmente gente organizada que tiene un montón de pisos en Madrid para alquilar.
Existen las dos fórmulas, ¿no? Y creo que ambas fórmulas son exactamente igual
ilícitas.
Respetables, y sobre todo ambas fórmulas lo que tienen que hacer es respetar la ley, las normas y las fórmulas de convivencia.
La moratoria del ayuntamiento claramente afecta a los hoteles porque para que afectara al particular que va a poner a la que va a poner en el mercado de un piso, de su piso turístico, tendrían que tenerlo más de 90 días, que es cuando tienes que pedir la licencia. Por tanto, le va a afectar exclusivamente a los hoteles. El propio ayuntamiento, que hace unos meses rechazaba cualquier tipo de moratoria, decía que no iba a hacer lo de Barcelona, reconocía la semana pasada, Jorge García Castaño, el responsable de urbanismo, reconocía la semana pasada que se habían fijado en lo que había sucedido en Barcelona los últimos dos años para aplicar esta moratoria. Lo que yo no sé es si, porque en Barcelona evidentemente hay un problema de exceso de turistas, pero en Madrid yo creo que eso todavía no ha sucedido. ¿Era una necesidad esta moratoria de un año que puede ser, que podría llegar a incluso dos años para prohibir la construcción o la conversión de edificios en nuevos hoteles? ¿Esa necesidad estaba?
El mismo informe que os comentaba antes del propio Ayuntamiento de Madrid, que además en mayo del 2017 es cuando se remata, y que como es un informe que no da los datos que el Ayuntamiento de Madrid esperaba, pues bueno, no se presentó de manera oficial y de alguna manera lo hemos ido conociendo los que teníamos interés en el tema. Dice muy claro que la ciudad de Madrid no tiene el problema turístico como consecuencia de las viviendas, que era más el caso concreto, como sí ocurría en Barcelona, porque además la presión turística de Madrid nada tiene que ver con la de Barcelona, a pesar de que seguimos creciendo en número. Como digo, los datos parece ser que cuando tengamos el conocimiento del dato de turismo interno, del turismo español, podemos estar en torno a la cifra de 12 millones de visitantes en el año 2017, pero todo esto lo que dice es que no es cierto, que no tenemos ese problema turístico. Entonces yo creo que se están buscando excusas, insisto, que son casi mantras, que de alguna manera intentan colocar entre los ciudadanos. No hay denuncias, y además invito a todos los ciudadanos que realmente tengan problemas devenidos de esta realidad, que lo denuncien, porque es la única manera también de que la Inspección de la Comunidad de Madrid pueda hacer algo al respecto. Y luego no tenemos ese problema. Hasta el momento lo que dicen los datos es que el turismo en la Comunidad de Madrid lo que genera es riqueza. O sea, el gasto medio en la España es de 137 euros por turista y día. En la Comunidad de Madrid son 220 euros. El 7% del PIB madrileño depende del turismo y son más de 330.000 los puestos de trabajo que genera esta actividad.
Además,
es importante.
El tipo de turista que viene a Madrid yo creo que es muy diferente que el que va a Barcelona.
Turismo, ¿no? De calidad. El turismo además en Madrid la oferta cultural, el turismo cultural es uno de los grandes, una de las grandes bolsas que hace, como digo, que nuestros datos cada vez sean mejores. Y bueno, hablaban, como tú dices, hace una semana que el ejemplo de Barcelona llevaba a que esta moratoria fuera una realidad. Pues hombre, el ejemplo de Barcelona es que Madrid crece, se dispara y se convierte en una de las grandes potencias turísticas dentro de España, mientras que Barcelona ve cómo esas cifras se ralentizan. Y no lo digo yo, sino que lo dice la OMT, que, bueno, probablemente sean excesivamente negativos, pero se planteaban si en el último trimestre del 17 Barcelona habría podido perder hasta un 15% de capacidad de recepción de turistas. Pues creo que son datos que, como poco, deberían de plantearse en el Ayuntamiento de Madrid.
Pero, Jaime, ¿tenéis algún dato en relación a cómo va a cambiar el turismo en Madrid, ya no en el cortísimo plazo, en medio plazo, gracias a este tipo de regulación? ¿Qué imagen va a tener Madrid desde el punto de vista turístico dentro, por ejemplo, tres años? Porque es verdad que ahora la situación es completamente diferente en comparación con Barcelona, totalmente de acuerdo, y el tipo de turismo es absolutamente diferente. Pero ¿no hay algún peligro relacionado justamente a este tipo de vivienda de poder parecerse quizás más a lo que no nos gusta o no le ha gustado especialmente a los ciudadanos de Barcelona, es que de lo que ha pasado en la ciudad?
Yo creo que no es causa, que es consecuencia, que es muy diferente. Es decir, la causa de un tipo de turismo no es que haya más o menos viviendas de uso turístico, sino que la consecuencia de que el turismo cada vez sea mayor en según qué región genera la necesidad de diferentes realidades turísticas. Es decir, ¿por qué vamos a prohibir a nadie que quiera tener la vivencia de su paso por la Comunidad de Madrid en un espacio como es una vivienda. Yo pienso, por ejemplo, porque nos hemos reunido con ellos, en las familias numerosas. Las familias numerosas tienen muy complicado viajar a según qué lugares si tienen que coger, si tienen que pagar tres o cuatro habitaciones en un hotel. Y no solamente porque el gasto pueda ser importante, sino porque la vivencia, la realidad, es mucho más práctica y mucho más concreta cuando es en una vivienda. Insisto, el 83% de los usuarios de las viviendas de uso turístico en Madrid son familias. Entonces, quiero decir, es que esto, creo que lo de hablar de la libertad es algo que está ya, o debería estar muy superado, pero que tenemos que seguir poniéndolos encima de la mesa. Y que el turismo en Madrid es un turismo de calidad, y que lo dicen las cifras. Es un turismo que viene a disfrutar de la cultura. Y es un turismo que viene a, bueno, a vivir en una región que ofrece muchísimas oportunidades, pero que no está basado en un turismo numérico, porque creo que el futuro tiene que ir hacia lo cualitativo y hacia no lo cuantitativo. E insisto, no podemos machacar que la oferta sea cuanto más variada, mejor. Entonces yo creo que lo de las viviendas de uso turístico, insisto, tenemos la obligación de regularlo, pero no se puede convertir en el mal de todos los males, y sobre todo en la excusa perfecta para una turismofobia que por suerte no ha llegado a Madrid, pero que en otras regiones hemos visto, y que, insisto, esas personas deberían de plantearse hasta qué punto el PIB de según qué comunidades autónomas, insisto, el 7% en el caso de Madrid, es imprescindible para entender la economía de nuestra región. Esta moratoria, pues yo estoy deseando saber la opinión de los hoteleros, de los que ya tienen sus establecimientos en la ciudad de Madrid, pero también los que pretendían establecerse, insisto, en un lugar que las cifras lo que dicen es que es un lugar para el futuro. Y luego hay otro también mantra que está muy bien, que es el de que los precios del alquiler en el centro están subiendo de manera desorbitada por culpa de las viviendas de uso turístico. A ver, yo soy historiador del arte, yo no soy economista, pero cualquier economista cuando escucha estos titulares se muere de la risa, porque todos saben que no es evidente. Además, este mismo informe del Ayuntamiento de Madrid, repito, deja muy claro que no es, bajo ningún concepto, consecuencia una cosa de la otra. Quizá deberían de plantearse si el paralizar los ensanches, las nuevas realidades urbanísticas en el sur de Madrid, por ejemplo, parece ser que si antes del mes de marzo no se firma todo lo que es el Plan Chamartín, será un parapalo más para la creación de nuevas viviendas. Si esta realidad de minimización de la oferta en una ciudad como Madrid es la causante de que el precio del alquiler esté subiendo en el centro. Es decir, para mí es, insisto, injusto y diría yo poco inteligente, francamente, intentar culpabilizar a las viviendas de uso turístico de la subida del precio del alquiler en Madrid. Vuelvo a decir, oferta, demanda, ¿qué está pasando con todos esos planes urbanísticos que había diseñados para la ciudad de Madrid? Una ciudad que además tiene un evidente necesidad de crecimiento, y que además, y volviendo al tema del turismo, el coordinador general del ayuntamiento, don Luis Cueto, al que tengo todo el cariño y todo el respeto, en una entrevista que nos hacía en conjunta en el diario El Mundo con motivo de Fitur, hablaba de que la ciudad de Madrid tenía posibilidad, capacidad de asumir un 20% más de turistas. Y aquí es donde yo entonces entro ya en la bipolaridad. Si Madrid tiene capacidad de asumir un 20% más de turistas y estamos haciendo moratorias y estamos complicando el hecho turístico, pues algo me he debido de perder y seguro que es culpa mía.
A mí me da la sensación, esto no está comprobado, pero y quería también saber la opinión del consejero, de que esa peatonalización de todo Madrid, que poco a poco, bueno, pues hay mucha gente como todo, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos. Hay gente que está encantada, sí, sí. Muchos vecinos, pero yo tampoco creo que todos los vecinos estén tan contentos como se ven de que se peatonalice su barrio, porque mucha gente se tiene que mover en coche y al final, dependemos todos en gran medida de eso. Eso yo creo que sí beneficia, en cambio, al turismo, ¿no? Porque el turista es una persona que normalmente sí que se desplaza a pie, le apetece ver, bueno, pues los monumentos, tenemos un clima benigno, y en ese sentido sí que podría beneficiar, a lo mejor no tanto al ciudadano, mi sensación, ¿eh?
Lo que yo creo es que, como en todo, no se puede improvisar. Es decir, cuando se plantean peatonalizaciones, lo que hay que hacer es un estudio serio, concienzudo, en el que todas las realidades se completen unas a otras. Es cierto que para el turismo son buenas noticias cuanto mayor capacidad haya de acoger viandantes, sobre todo por los espacios más interesantes de la ciudad. Pero a esta realidad hay que sumar, como tú bien dices, las necesidades de los comerciantes, las necesidades de los vecinos y también las del concepto ciudad.
Los comerciantes no están nada contentos.
Claro, entonces es verdad que está muy bien el plantear una ciudad cada vez más... más verde, en la que las bicicletas tengan mayor espacio para recorrer de una punta a otra la capital de España, pero también hay que tener en cuenta una realidad orográfica, y es que Madrid no es la ciudad más plana del mundo, y que no es Ámsterdam ni Berlín, y que el hecho ciclista en según qué tramos no es el más fácil del mundo, e insisto, pues bueno, sumar todas las necesidades, la del turismo, la de una ciudad cada vez más verde, la de una ciudad cada vez menos contaminada, pero también la de una ciudad que tiene un comercio riquísimo, un montón de ciudadanos que quieren llegar a sus casas de manera más o menos tranquila y, sobre todo, y por poner un ejemplo, y es el de la Gran Vía, planes que completen la reducción del paso rodado. Ahora mismo la Gran Vía, al haber dejado un carril por dirección convertido ya en una pseudoacera, mientras que se hacen las obras necesarias, pues evidentemente, según en qué horas, y son la mayor parte del día, se ha convertido en un lugar muy complicado para rodar por él. Pues probablemente a esta posible necesidad, que es la de convertir el centro en un lugar cada vez más, más cercano al ciudadano, menos hostil, habría que plantear opciones de, y ahora estos coches que pasaban por aquí y cruzaban la ciudad en sentido norte-sur,
no lo hacían por gusto,
claro.
Hombre, yo creo que lo de humanizar la ciudad está muy bien, pero si por ejemplo nos quitaran la obligación de trabajar, ¿no?
De todas maneras, yo creo que es una cuestión de improvisación, y estoy de acuerdo con Jaime en relación a este tema, ¿no? Yo creo que más que es evidente que los turistas, por ejemplo, aman las ciudades peatonales, faltaría más. Es maravilloso pasear, especialmente por ciudades bonitas, sin el encodio de los coches. Ahora, si todo esto se hiciera con menos improvisación y además involucrando desde el primer momento las diferentes asociaciones de comerciantes, ciudadanos, etcétera, las cosas no serían así. Es decir, yo tengo entendido que en todas las ciudades que se han peatonalizado, y hay muchísimas en Europa, que han peatonalizado casi completamente el centro, desde el principio se ha involucrado, por ejemplo, los comerciantes en las diferentes negociaciones, incluso en la planificación de los tiempos. ¿Por qué no se ha hecho en Madrid? Es decir, ¿por qué de repente la sensación, por lo menos, y yo vivo al lado de la Gran Vía, como sabéis, es decir, la sensación que tienen algunos comerciantes, y muchos están a favor, no todos están en contra, cuidado, es que realmente se le ha ninguneado completamente. Es decir, que no han podido decir absolutamente nada. Y estamos hablando de señores y señoras que algunos llevan con su negocio desde hace 1000 años en el centro. Por lo tanto, no sabe cómo le va. En realidad es que no sabe cómo le va a afectar. Y esta es la peor sensación, ¿no? Que una pena diría, de repente, no sepa si en lo que está ocurriendo, lo que las obras que están haciendo, le va a afectar bien o mal, o si dentro de un año tendrá que cerrar un negocio. Ese es un poco el tema, ¿no?
Bueno, efectivamente esa es la situación, pero yo no sé, al hilo de lo que ha comentado, le voy a tomar la palabra al consejero, y espero que no se enfade conmigo. Dice que, claro, Madrid no es... Madrid no es Ámsterdam, en fin, claro, pero es que somos un país de escaladores en el ámbito ciclista. Y entonces me voy al ámbito del deporte, porque necesitamos que nos cuente algo de esa política de deportes que a veces pasa, en fin, más está como más tapada. Se habla mucho de la cultura, que ahora tendremos oportunidad, del turismo, ya estamos hablando, pero ¿qué pasa con el deporte en Madrid? Bueno. ¿Qué propuestas tienen para, en fin, que el deporte en Madrid tenga un cierto relieve y aparezca también en los medios de comunicación?
Somos una potencia a nivel nacional deportiva, creo que eso no tengo que recordarlo yo. Somos una región que, por hablar del fútbol, tenemos en este momento 4 equipos en primera división, un Rayo Vallecano que en estos momentos pasaría también a la primera, lo que nos convierte cuando menos en un ejemplo y en motivo de orgullo, pero es cierto que desde la consejería se quieren implementar políticas, sobre todo en dos líneas. Por un lado, el deporte femenino, es algo muy importante, y también el tema de las políticas inclusivas. En pocas semanas vamos a presentar un plan de deporte inclusivo, y digo un plan porque es importante, es decir, más allá de que se hagan pequeñas acciones, pequeñas o grandes, que vayan en esa dirección, consideramos que tiene que haber un plan muy sólido, un plan que asegure que cada vez sea más real el hecho de los de la inclusión en el deporte, y además en todos los estadios, desde la infancia, el deporte de base, también el deporte que se practica en los centros educativos, a por supuesto el apoyo que desde la Comunidad de Madrid se le hacen a los deportistas de élite. Y luego, y decías tú, los medios de comunicación, creo que es muy importante. De hecho, Telemadrid ahora está jugando un papel sobresaliente en la visualización de los deportes femeninos. Ayer nos reuníamos el jurado que otorgábamos los premios 7 estrellas al deporte de la Comunidad de Madrid, y además de manera unánime, de alguna manera se combinó, ¿no?, perfectamente estas nuevas ideas. Y pues, por ejemplo, al deporte, al mejor club del 2016 o al mejor equipo deportivo, pues todos estuvimos de acuerdo que el Atlético de Madrid femenino tenía que ser galardonado. Son extraordinarias, tienen un juego además maravilloso, y en este momento están empatadas en el número uno con el Barça, pero han ganado infinidad de ligas en su historia. Y luego, en cuanto al deporte inclusivo, pues lo mismo, queríamos que algunos de estos premiados fueran ejemplos de esta realidad. Por ejemplo, Camino, una nadadora maravillosa con discapacidad intelectual, y que es una de las premiadas, y que luego, por ejemplo, tampoco podíamos olvidar a las grandes figuras y a estos ejemplos sobresalientes del deporte madrileño, y al mejor deportista masculino, pues también por unanimidad fue Sergio Ramos el elegido. Pues bueno, estamos trabajando un poco en esa línea. Tengo la suerte de tener un director general de deportes, además, que es un extraordinario director general, pero aparte es una persona muy humana, y que todo lo que tiene que ver con esto que os hablo de los deportes inclusivos lo lleva de manera muy como bandera, ¿no? Uh-huh. en su política. Y luego hay otros deportes, pues a mí me preguntaban hace poco tu deporte favorito, y yo decía que en estos momentos todos son mis deportes favoritos, pero que bueno, disfruto mucho con el baloncesto. Pasa lo mismo, tenemos dos equipos buenísimos, que son el Real Madrid y el Estudiantes, y luego somos una región.
Y el Fuenlabrada.
Efectivamente, hace poco estuvimos viendo el Real Madrid Estudiantes y efectivamente también al Fuenlabrada. Y pues bueno, tenemos grandes equipos, y luego nos podemos convertir, y lo estamos haciendo, en un lugar de referencia para todos los deportes. En el mes de marzo vamos a celebrar la Copa del Rey de Fútbol Sala, que es un deporte que además concita el interés de muchísimos ciudadanos, además con una manera muy convivial de entender el deporte. Y en el Wizzing Center, en pleno Palacio de los Deportes, en el centro de Madrid, se va a crear además, en torno a esta celebración del deporte, todo un universo para que las familias, los chavales también puedan disfrutar del deporte, que al final es un pilar fundamental para entender cualquier sociedad libre, cualquier sociedad moderna. Yo creo que la cultura y el deporte, que tengo la suerte de que ambas competencias estén dentro de mi consejería, son las que solidifican, ¿no?, las sociedades modernas, las sociedades libres. Y además el deporte, aparte de tener infinidad de virtudes que se relacionan con el juego en equipo, con la superación, con el contrincante y no con el enemigo, además está directamente relacionado con la salud. Entonces creo que es muy importante.
Y Jaime, abriendo un poco una ventana, deporte que no son ni el fútbol ni el baloncesto, porque estamos hablando siempre de deporte que son absolutamente de masa, ¿no?, sin quitarle nada, evidentemente. Me gustaría, este sábado se inauguran los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, en Corea del Sur. Me gustaría saber cuántos, porque es una curiosidad, cuántos deportistas madrileños van a las Olimpiadas de invierno.
Pues el número exacto no te sé decir. Es verdad que los Juegos Olímpicos de invierno son otra gran celebración, pero nos quedamos siempre, tú también dices, o con el fútbol o con el baloncesto o con los Juegos Olímpicos de... Pues bueno, yo el sábado me voy a ver el voleibol femenino, que también es un deporte, aparte de apasionante, estético, y que creo que también hay que constantemente recordar. Somos mucho más, ¿no?, que el fútbol, que el baloncesto, sin que el duda. Tenis. Tenemos unos equipos de taekwondo extraordinarios. En el canoe ocurren cosas relacionadas con el agua todo el tiempo que no podemos perdernos. Y somos, insisto, una región y una gran ejemplo deportista en el mundo.
Y sobre todo va a haber un deportista madrileño que va a ganar medallas seguro, que es Javier Fernández, el patinador, que es
desde luego.
Que acaba de ganar el mundial,
medalla de oro del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid el año pasado, y un tipo extraordinario.
Y que creo que le falta el oro olímpico, creo recordar.
Ha ganado 6 europeos y mundiales, pero no.
Por eso. Hablando de la cultura, usted es consejero de cultura desde hace unos meses, de septiembre. No había consejería de cultura en la Comunidad de Madrid. El gobierno de España no tiene ministerio de Cultura, lo tiene el Ministerio de Educación, Méndez de Vigo, que tiene tantas labores, porque además es portavoz del Gobierno, que yo no sé cuánto tiempo dedica a la cultura. ¿Hay en el fondo algún complejo de inferioridad en la derecha respecto a la cultura?
Yo de complejos de inferioridad no hablo porque no los conozco, pero creo que es importante que haya una cartera en la que la cultura sea protagonista, porque, insisto, considero que la cultura es la que nos hace mejores, la que nos hace más libres y que además somos un país, España, que históricamente, y podríamos irnos, me da igual, desde la Edad Antigua a cualquiera de los grandes momentos que ha vivido España como protagonista indiscutible, la cultura siempre ha sido la gran base. Es decir, y podemos hablar de la cultura del siglo XX con grandes nombres, evidentemente, como Pablo Picasso, imprescindible para entender la cultura internacional, pero también el siglo de oro, la gran Edad Media, todo lo que significa el paso hispano-musulmán por la península. Es decir, somos una potencia cultural y además yo creo que si nos creemos del todo hasta qué punto somos una potencia cultural, tenemos una baza también para competir en el espacio global. Y la Comunidad de Madrid es sin duda la capital cultural del sur de Europa.
Que el Ayuntamiento de Madrid tampoco tenga concejal de cultura, ¿eso crea disfunciones?
Eso lo que es sorprendente. Es como el mundo al revés, yo siempre lo digo. En el programa electoral, la presidenta Cristina Cifuentes, en aquel momento todavía candidata, dejaba claro que la cultura dependería de ella, sería una oficina, que por cierto no era consejería, pero tenía su propia entidad. Y sin embargo el Ayuntamiento de Madrid, o la candidata en aquel momento, Manuela Carmena, utilizó de manera lícita la cultura para de alguna manera afianzar aquella candidatura. Artistas de todas las disciplinas pusieron toda su energía y sus maneras de entender el mundo, su forma de captar el mundo a través de la belleza, para afianzar aquella candidatura. Pues cuando el mundo al revés hace que en la Comunidad de Madrid haya una consejería, ¿por qué? Pues porque en un momento de duda económica se quería minimizar el gobierno, los datos van mejorando, escuchando al sector nos damos cuenta que hay una demanda histórica e, insisto, muy lícita de que haya una consejería de cultura que defienda sus intereses, y en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que parecía ser una catastrófica gestión de la cultura por parte de la que en aquel momento era concejala, hace que desaparezca esta concejalía. Pues bien, yo creo que la alcaldesa, fuera quien fuese, tiene tantas preocupaciones, tiene tantísimo trabajo diario por hacer, que probablemente a la cultura le pueda dedicar muy poco tiempo. Lo importante es que en la Comunidad de Madrid hay una consejería, que hay una presidenta, Cristina Cifuentes, que es absoluta creyente de lo que significa la cultura, que apoya cada una de las decisiones que tomamos en la consejería, y no solamente que apoya, sino que está muy directamente implicada en todo lo que ocurre. Yo siempre digo que desde hace 2 años y medio, que me nombró director general de promoción cultural, no ha habido una semana, ni una sola, que no me haya acompañado a un teatro, al ballet, a un concierto, a la ópera, a una exposición. Y en el fondo, cuando tienes la suerte, y lo digo sin ningún tipo de problema, de que tu jefe ame y entienda la cultura, tu gestión, tu labor es mucho más fácil. Porque yo entiendo que cuando se habla de cultura, en según qué casos, hay una alta dosis de emoción, de experiencia intangible, de abstracción. Y si tu interlocutor no tiene la misma sensibilidad, hay veces que es complicado hacerle entender que Jean Fabre y sus 24 horas en el Olimpo son imprescindibles para una ciudad como Madrid, y que después de 17 teatros públicos en el mundo, no podía ser que Madrid no recibiera al que es el mejor director de escena de toda la edad contemporánea, y al primer artista plástico vivo al que el Museo Louvre en 2008 le dedicó una exposición monográfica. Cuando menos, y con toda la polémica que pueda derivar de un proyecto que no hacía sino profundizar en los textos clásicos, cualquiera que haya leído a Ovidio, cualquiera que haya paseado por las salas de los museos vaticanos, nada más y nada menos, se habrá dado cuenta que la realidad que Jean Fabre recoge en sus extraordinarias 24 horas en el Olimpo no es sino el reflejo de lo que ocurría en la época clásica, en la Grecia del siglo VI antes de Cristo, y que todos los artistas han ido de alguna manera reproduciendo. Y luego las polémicas, pues bueno, yo siempre digo que la libertad está por encima de todo, la libertad creativa más aún, y que hay que tener cuidado con las opiniones que puedan parecer, bueno, ya Savonarola, ¿no? en los estertores del siglo XV se dedicó a quemar obras, entre otras de Botticelli, en plena Plaza de la Señoría, porque se estaban reproduciendo cuerpos desnudos y el propio Sandro Botticelli se flagelaba y se hacía cruces porque se sentía de alguna manera que había desobedecido el mandato divino. Pues como estamos en el siglo XXI y
bueno, Facebook un poco otra realidad. En esa línea.
Pues Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias también por esa pasión que le va a hacer llegar un poquito tarde hoy
al Consejo de Gobierno.
Porque, pero da gusto, ver que la persona que tiene que tomar esas decisiones con la cultura se lo toma con tanto, sobre todo con tanta pasión.
Soy un creyente total de la cultura, del turismo y del deporte.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Le decimos adiós con la música de un artista que seguro que le gusta, ¿verdad?
Es una de mis canciones favoritas.
Con todas las ventanas bien abiertas, con todos los sentidos bien despiertos. Me quedo con las ganas de decirte.
Sanos y fuertes.